Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Hace 4 años estaba prácticamente desempleado. Era un vagabundo, sin hogar. Pero ahora soy esposo y padre. Y no lo cambiaría por nada. ¿Cómo le hacías, pa?
Mi trabajo era algo menos estresante que el tuyo.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches. El DCEU, el universo extendido de DC, llegó a su fin después de 10 años y lo hizo con una película que nos sumerge en una aventura donde el humor es uno de sus grandes protagonistas. Y creo que al que va a tocar echarle un poquito de agua, porque viene bastante caliente, bastante molesto, es a mi gran compañero de siempre, al lado oscuro de la fuerza geek, Bobcito, bienvenido a la banda del cómic, ¿cómo vamos?
Carlitos, y a toda la gente que como siempre está conectada en diferentes partes de la galaxia. Es más, creo que hoy tenemos la gran prueba de que la señal llega a cualquier lado de la galaxia, porque Carlitos está precisamente en un lugar muy lejano de la galaxia y desde allá estamos grabando, él desde allá y yo desde acá. Así que bienvenidos a esta reacción de Aquaman, Carlitos, que como usted lo dijo, creo que terminamos de hundirnos en aguas bastante turbias con esta última película. Luego de leer algunos comentarios en el grupo de Telegram, lo iba a decir ahí, pero dije no voy a predisponer a la gente, pero por favor no me odien ni me echen tomatazos, ni como otros que han dicho que aquí, que por qué tanto hate con no sé qué, que con el producto de no sé qué, que uno dice no es que sea hate, es que lo que pues a uno le gusta y lo que no, no. Siempre hemos dicho que estos son opiniones que simplemente son personales y de la banda, y eso no significa que es una voz absoluta ni plena. Pero Carlitos, ¿cómo le pareció a usted? Yo lo vi como más feliz, más satisfecho.
Sí, eso le iba a decir, que yo sentí que usted salió mucho más molesto. A mí la verdad, la película me parece que es una película que no se toma en serio, y creo que eso, en mi opinión, no le viene mal a la película. Era el fin de este universo, era una película en la que, pues la verdad, no podíamos esperar demasiado. Siento que al no tomarse en serio, exageró un montón de cosas. Entonces tenemos ese humor desenfadado, tenemos unas escenas de acción que también están interesantes, monólogos de personaje, un montón de cosas que probablemente no se hubieran permitido si la película hubiera sido parte de un rompecabezas, porque a la final ahorita ni siquiera es como fue la última que le tocó salir, pero ni siquiera era una película que esté cerrando algo. Entonces, y sabe que siento que es tan así, es como tan tomarse tan poco en serio, que hasta el mismo Jason Momoa se da la licencia de subirle aún más al personaje. Y por momentos pareciera que estuviéramos viendo es la película de Jason Momoa en el Reino Perdido y no Aquaman. O sea, realmente el personaje es tan Jason Momoa que la película se volvió más esa aventura, ese chiste. Y pero la verdad, yo no salí ofendido de la película. Pasé un buen rato, no esperaba mucho y pues ya, ahí quedé.
Bueno, lo que pasa es que también son sensaciones, ¿no? Y siempre es que hasta en el especial de Navidad, que si usted no lo ha escuchado, lo invitamos a que vaya y le eche una ojeada, porque además estamos en video. Y sabe, Carlitos, que ahí hablábamos finalmente de que cada uno se conecta con el producto de acuerdo también a su experiencia, a su momento, a su ánimo, a un montón de circunstancias. Sin embargo, yo debo confesarles que nunca había experimentado lo que viví en esa película. O sea, me estaba viendo como si me hubieran invitado, no sé, a verme. Voy a poner un ejemplo. A mí no me gustan los musicales. y si me hubieran invitado a verme un musical, sí, o sea, en esa actitud de jartera, y no fui predispuesto, no me fui, me fui igual que Capitana Marvel, de Marvels, que fue este año, en el que también me voy así como sin haberme visto trailers, o sea, como con muy buena actitud y muy buena energía, y la película me genera eso. Y aquí es lo que le quiero decir, lo que le he dicho varias veces, y si usted nos ha escuchado desde hace varios años, sabe lo que recuerda, que esto lo hemos dicho en algunos otros momentos, y es, aquí nadie se alegra porque la película le vaya mal. O sea, aquí nadie celebra, ni es más, ni uno va con la intención de, bueno, vamos a ir a verle los errores y vamos a darle pa... No, al contrario, es que... Yo creo que eso que le estoy diciendo que sentí, Carlitos, es porque es la tristeza de uno ir a ver algo que finalmente pues está disfrutando mucho, que es este universo geek, y que la película le genere a uno esas sensaciones. Es que ya quería que se acabara. Voy obviamente a desmenuzar paso a paso del por qué sentí eso, pero como que quería de arrancada expresar lo que me generó la película en términos generales, y con mi familia que fui, a todos les sucedió casi lo mismo. Entonces, no, es como triste uno sentirse ahora así. Y para darle la palabra, me dio curiosidad el titular, por ejemplo, que hizo Mr. X de la reacción de Aquaman, y me voy a verla y veo que el man sintió como casi lo mismo que yo sentí, o sea, lo sentí triste, o sea, lo sentí como cuando uno se va a una cita con alguien con mucha esperanza, con mucha fe y toda la cosa, y después de la cita usted dice como, sí, tiene como ese sinsabor que usted dice, yo no quería tampoco pues que me sintiera así con esta chica, pero no sé por qué después de la primera cita o después de ese encuentro me siento así, me generó eso. Entonces, nada, quería como dar ese primer, digamos, vistazo de lo que me generó esa película. Además, yo amo el DC, o sea, todos lo saben, ¿no?
Mire que me parece como que cada quien obviamente tiene derecho a sentir y a experimentar la película a su manera. Yo la verdad lo que pasa es que desde hace rato ya vengo pensando más como en lo que viene que en lo que quedaba. Entonces... Por ejemplo, yo tenía muchas ganas de ver la película de Flash. Me gustaron varias cosas, pero a la final uno sale con mucho sinsabor. Entonces, digamos que ya venía como muy, muy sin ninguna expectativa. Y ahora que, por ejemplo, hace la comparación con Mr. X, digo, ¿qué podía uno esperar? Era imposible que esta película salvara algo. O sea, ya se habían cometido muchos errores. Si algo, yo diría como... Venga, reclamémosle a este universo que la primera vez que vimos a Batman y Superman en cine terminó siendo una vez que no pasó a la historia por cosas buenas, sino por cosas regulares. Reclamémosle que nos entregaron una Liga de la Justicia chambona para después de tremendo escándalo terminar haciendo una película que ni siquiera pudimos ver en cine. Entonces siento como que venir a reclamarle a Aquaman ahorita, cuando realmente esta película se nota que tuvo muchos reshoots porque la mostraron varias veces y a la gente no le gustaba la película, la verdad no, pues o sea, como que no le veo, si me hago entender. Y una última cosa antes de darle la palabra, por ejemplo, la película, como decía yo, se toma tan poco en serio que la escena post créditos que tiene es un chiste con una cucaracha de un mismo chiste que se hizo durante la película y ya. Y mire que yo me ofendo más, o me hubiera ofendido más, si la película hubiera intentado dejar abierto algo. Que eso, por ejemplo, me pareció extraño en Flash. O sea, Flash nos muestra a George Clooney volviendo en el multiverso y uno dice como, ¿para dónde va esto? ¿Para qué haces eso? O la misma Black Adam que trajo a Henry Cavill otra vez. Me ofende más eso que este chiste tonto, que tampoco creo que sea pues realmente gracioso. Pero me ofendió más que, aun cuando la gente ya sabía que el universo se estaba muriendo, algunas películas intentaran ganar un poco más de taquilla metiendo cosas que no iban para ningún lado.
Sí, no, y es completamente entendible y respetable eso que está diciendo Carlitos. Sin embargo, pues, o sea, yo pensaba, por ejemplo, en Batgirl. Esa película no salió nunca al aire precisamente porque la vieron y dijeron, hermano, puede que ya hubiésemos grabado un montón, pero es mejor no sacar nada. Yo siento que si se arriesgaron a sacarla a la final, está bien y está justificable eso que usted habló al final de que no dejen abierto y todo lo demás, pero la película salió por salir, deja al contrario un sinsabor más maluco de eso. Uno se llena lo que hablamos vulgarmente como de pajazos mentales pensando que lo que viene, que James Gunn, que Speedy era listo, o sea, sí, pero pues ahora estamos hablando de este producto que salió y si ya salió, pues creo que lo que merece es que lo mínimo es hablar de lo que nos generó la película, bueno y malo, sin decir que alguien tiene la razón o no, sino que seguramente esta película habrán gente, pues muchos geek que se, digamos, identifican con Carlitos y otra gente que dirá, no, si yo de verdad tampoco la disfruté. Pero yo creo, Carlitos, que si ya la película se arriesgó a salir, pues estamos aquí reunidos es para, pues, hablar de lo malo o lo bueno, porque es que si decimos, no, pero ¿qué le vamos a...? O sea, yo diría yo lo mismo si en un pre-antes de estar grabando el podcast nos preguntáramos, no, pues es que ¿qué le vamos a tirar a esta película? No, pero ¿qué vamos a esperar? Entonces, no, pues entonces no grabemos el podcast, pues porque ¿qué? Pues es que no, hay que... Yo siento pues...
Pero que, es que, mire, por ejemplo, yo creo que a usted no le pasó, pero a mí sí me pasó... Yo, por ejemplo, disfruté más esta película que Quantumania. Esta película, cuando arranca el viaje de aventuras entre los dos hermanos, independiente de que haya un humor que nos guste o no nos guste, que no sé en su caso cómo le fue, supongo que no le gustó, a mí hubo cosas de la relación de ellos dos que me gustaron. Por lo menos yo en esta película me estaba divirtiendo con la aventura. En Quantumania no, por ejemplo. Esta película me sigue pareciendo mucho mejor que Ant-Man 3, sí. Pero lo otro que quería decir es que antes de darle la palabra es DC, ese nuevo DC se fue dando cuenta de que había cometido errores, recién asumió. Acuérdese que James Gunn fue y salió en una declaración a decir que The Flash era una de las mejores películas de superhéroes. Todo el mundo salió a hablar, semejante campaña, obviamente era mucha plata. Mire que con esta película de Aquaman hubo muy poca publicidad, porque yo, por ejemplo, soy mucho de ir a buscar las entrevistas con los actores, hubo muy pocas entrevistas con los actores. La campaña fue mucho más mermada, ni James Gunn apareció a decir absolutamente nada. Y el mismo Jason Momoa también hizo entender como este es el fin del personaje. Entonces... ahí fue cambiando un poco la tónica porque la película es eso, la película no se quiere tomar en serio.
Sí, no, y vuelvo y le doy la razón, escuchándolo con mucha atención digo, Carlitos tiene la razón. Lo que pasa es que viene la otra parte y es, uno ya siente y escucha a los colegas y a la gente que obviamente simplemente va como espectadora, que ya empezamos a comparar la película con lo malo. O sea, lo malo entre lo malo. Entonces, no, pero de lo malo, mejor de Marvels. No, pero entre lo malo, mejor Flash. No, pero esta es mejor que Flash. O sea, claro, desafortunadamente. O sea, no quisiera que pasara eso, pero ya llegamos al punto de estar midiendo entre lo malo, que no es tan malo y que fue mejor que eso tan malo. Y sin decir que eso fue bueno, o sea, es un momento bien raro.
Y mire, una cosita. Otra razón por la que sale la película ahora que usted la estaba comparando con la que no salió de Bad Girl es que, si no estoy mal, la película de Aquaman fue la única película del universo extendido de DC que logró más de del billón de dólares, si no estoy mal. Entonces, le fue muy bien a la primera parte. El cast sigue teniendo muchas personas que lo quieren ver, incluso mucha gente también quería ver qué pasaba con Amber Heard. Era una película que en taquilla probablemente no le iba a ir tan mal, y creo que no le está yendo tan mal. No sé si le vaya a lograr recuperar la plata que hizo, o que gastó, mejor dicho, Pero de entrada, la película, por marketing y por dinero y por quienes estaban involucrados, algo iba a dar. Entonces, ¿es el fin del caos? Es el fin del caos.
Sí, sí. ¿Y sabe qué es lo peor, Carlitos? Que es que, o sea, a Aquaman además le pasa lo que le pasó, y eso lo hablamos hasta en Loki, las segundas partes. Uno siempre le da como mucho miedo que después de que le fue muy bien a la primera parte, llegue la segunda y arruine lo que pasó. En Loki no sucedió, pero aquí sí, lastimosamente, arruinan lo que hicieron con la 1. Creo que hubiera quedado muy bien el personaje con, como con esa visión que quedó, porque además Momoa le dio como una personalidad muy bacana. De eso ya hablaremos un poco y lo adaptaremos a los cómics, pero creo que con esta arruinan mucho lo que sucedió, Carlitos, porque es que me hizo usted acordar de un comentario que hizo en el especial de Navidad de El Cazador de Villanos. En algún momento hizo el comentario y pensaba en Black Manta, y uno dice, el man no es malo, el man pues es un villano, sí, tiene además sus pretensiones y uno las comprende y demás, pero no sé, me parecía Orm, el hermano, me parecía que era, o sea, era como una gran amenaza en el otro, y es lo que hablábamos también con Loki, es, nos pesa también un poco ese cambio de un villano que finalmente se reivindica. En algunos casos funciona, y pues obviamente el caso más conocido es el de Darth Vader, pero yo no sé, o sea, es que hay mucho de dónde cortar.
Pero mire que para mí, por ejemplo, que seguramente aquí ya vamos a empezar digamos, a chocar opiniones, y está bien, para mí Patrick Wilson es de lo mejor de la película.
Total.
O sea, para mí, es decir, lo que él hace funciona. Su camino, es un actor que además tiene una carga emocional bastante interesante. Para mí ese momento de aventuras entre ellos dos funciona. Que siento, y seguramente es lo que a mucha gente le molestó, pues que ya hay una exageración de ciertos chistes. Pero es por lo que yo creo que la película decide ser eso. La película decidió ser eso y ya. Pero definitivamente a mí me gustó mucho lo que hace Orm.
Yo no sé, es que también, o sea, uno pensando en esa cantidad de cosas, tratando como de no alargarnos, pero sí desmenuzarlo, y es, tal vez la película obviamente tiene ese peso de todo eso que hemos hablado, lo de Amber Heard, creo que tiene ese peso que se da uno ya cuenta que el público también, con el tema Flash y con el tema Kang, y ahora Van Berger, o sea, como que tiene un peso muy fuerte sus acciones como actores. Entonces creo que aquí también pesó eso, que fuera el fin, la huelga, que James Gunn como director le importe 5 el proyecto y no le meta cariño, porque pues a la final eso ya va saliendo. Es como en los gobiernos, ¿no? Como que ese proyecto, no sé, ya, o sea, es del anterior gobierno, no sé, yo ya voy con lo mío. Entonces, o sea, uno siente esa falta de cariño, que hasta Jason Momoa ya hace lo que se le da la gana, y usted mismo lo dijo, ya no es ni siquiera Arthur Curry, sino Jason Momoa, ¿sí? Y está bien que el man lo hubiera imprimido, pues, como, o impreso, ¿cómo se ve? ¿Cómo es lo correcto? ¿Imprimido o impreso?
No. Está bien que Jason Momoa le hubiera impreso. No sé, de pronto es impreso, ¿no?
Aquí en estar todos cagados de la risa escuchando esto. Pero bueno, que Jason Momoa le hubiera dado esa esencia al personaje, pues obviamente está chévere, y creo que ahí en la 1 parte del éxito es eso. Pero yo no sé, o sea, ya en la 2 creo que como que todo el mundo hizo lo que se le dio la gana. Además, hasta escuchábamos al mismo James Wan, no sé, molesto por tantas regrabaciones, otra vez regrabaciones, sáqueme esa escena, sáqueme a Batman, o sea, un tema complicado.
Venga, voy a hacer aquí, porque aquí caben todos los superhéroes, voy a hacer aquí de superó. Estaba mirando en la RAE y dice: las dos opciones son válidas. El verbo imprimir tiene dos participios, ambos igualmente correctos. Impreso se documenta desde el siglo que desde el siglo XIII e imprimido desde el siglo XV, pero ambos se consideran válidos. Ahí estamos.
Eso, Carlitos, ahí aprendimos todos, porque sí, pues...
Ahí aprendimos, cevichica.
Como que maluco haber dejado ahí la imprecisión sin haber dado...
Bajamos los índices de ignorancia un poquitito, profesor.
Ah, sí. Al fin tengo trabajo. Soy el rey de Atlantis.
Quería comentarle una cosa y es, por ejemplo, la película tiene de fondo una trama que tiene que ver con el Oricalcum, que es este elemento que está provocando hablarnos sobre el cambio climático, sobre el deshielo y todo eso, pero la película lo deja tan de lado que se vuelve paisaje, que se vuelve algo como, esto está derritiendo eso, cuando hubiera podido dar un mensaje bien interesante sobre el cambio climático. Entonces, ese es un gran fallo de la película, pero yo no sé, es que esta película en serio creo que le metieron tantos cambios que no sé si en algún momento eso fue realmente importante y quedó apenas la superficie de lo que iba a ser realmente la película.
Sí, no, se nota un montón. Y sabe, Carlitos, que aquí como tratando obviamente como de apegarnos siempre como al cómic y siempre nos gusta hacer esas referencias y coincidencialmente el mundo es muy conspirador, y en esa colección que en Colombia en este momento está saliendo a la fecha que estamos grabando este episodio, y esta semana precisamente salió el tomo de Aquaman, La Fosa, ese cómic que además hacen alusión a que pues se inspiraron en la película número 1, ya que estamos hablando tanto como es que la 1, pues en este cómic, y tuve la, digamos, me puse ahí a leerlo rápidamente, es de fácil lectura, se lee como en una horita y media dedicado, pues muy rápido, y digamos me gustó el cómic y me sentí mucho como en la película. Creo que sí, obviamente se basa muchísimo en muchísimas cosas que suceden en el cómic. Pero aquí quiero tocar un tema y es lo que hablábamos de Jason Momoa, y por eso como que quise traer este tema ya, y es aquí el gran maestro pues es Geoff Johns, que además él participó también en el guión de la película, o sea, hizo parte digamos de esa escritura, y conecta mucho dos cosas y dos propósitos que tienen. Uno es este cómic, lo que quería Geoff Johns era volver cool a Aquaman, o sea, que la gente dijera, oiga, qué cool es Aquaman, ¿no? Y en el mismo cómic obviamente hace referencia, digamos, a esa falta de popularidad también que sufre el personaje, y él obviamente le da ese refresco en mucho en la historia y en la imagen para que Aquaman se viera cool. Él también interviene en este guión, como lo mencioné, y creo que tenían esa misma intención de volver cool a Aquaman. No sé si la gente que nos viene también escuchando, y los que no, pues en su momento en la reacción de la película número 1 dijimos, Carlitos, que hablamos hasta de los memes y de los chistes y del caballito de mar y de cómo, digamos, Aquaman tenía esa como esa imagen tan, tan caída, y creo que con la película y con este cómic, que además se lo recomendamos para quien quiera empezar a leer Aquaman, obviamente hay otros momentos ahí de origen que podríamos leer, pero creo que este cómic se digiere muy rápido, y uno como lo conecta con la película, creo que la pasa bastante bien.
Es que mire una cosa, el personaje de Aquaman, más en el mundo ñoño, siempre se utilizó para hacer chistes. En la serie Los Superamigos siempre también se hizo muchas burlas sobre Aquaman, sobre el poder de hablar con los peces, como que se ridiculizaba un poco. De hecho, recuerde que cuando lo ve la primera vez Baffleck le hace como el chiste, y esta película de hecho arranca también hablando sobre el tema de comunicarse con los peces. Así que eso sí, hay que reconocerlo a Zack Snyder, trae a Jason Momoa hawaiano, el man con toda la actitud, y lo cambia, y es un personaje que pega muy bien. Ahora ya hay que pasar la página, y es muy bueno para el nuevo universo DC que haya sido tan Jason Momoa el personaje, porque eso solo nos va a permitir que sea más fácil tener una versión diferente de Aquaman. O sea, podríamos volver a tener al Aquaman mono,
pelo corto,
más cercano a los cómics y menos Jason Momoa. Entonces, digamos, viéndolo por el lado bueno, chévere esta adaptación, porque va a ser fácil encontrar una adaptación que sea diferente y que digamos, oiga, chévere también este otro Aquaman que existe.
No, y que limpió el camino, hay que decirlo. O sea, Momoa limpió el camino para el que llegue, ¿no? Porque Momoa tenía ese peso tan duro de que la gente tenía una visión de Aquaman y llega este man con su style y todo lo demás y le cambia toda esa atmósfera que tiene Aquaman y pues a uno ya le parece cool Aquaman. Porque si a uno le hablan de Jason Momoa y uno dice, cool, bacano. Y en la Liga de la Justicia cuando aparecía Aquaman no diría, no era como, ay, apareció Aquaman. No, al contrario. Entonces creo que él le limpió el camino de algún modo. Pero Carlitos, yo ahora que hablé de este cómic, creo que en la 2 también se basan en un cómic que también es el robo, el secuestro del hijo y demás, ¿no? Y de eso sí usted como que se lo leyó más que yo.
Sí, pero le voy a contar antes un dato curioso, y es que en las pocas entrevistas que dieron, Jason Momoa contó que él audicionó para ser Batman en Batman v Superman cuando estaban buscando y que se lo termina ganando obviamente Ben Affleck. Él contó que él audicionó para ser Batman, le dijeron que no, pero le dijeron que querían que interpretara otro personaje. Él pensó que ese personaje iba a ser Lobo y que Lobo se iba a enfrentar a Batman y a Superman en esa película. Cuando Zack Snyder le dice no, no es Lobo, Lobo no va a existir en este universo, es Aquaman. Él dice que, pues que lo sorprendió mucho, que obviamente no se imaginaba que él pudiera ser Aquaman. Pero pues ahí obviamente hay que reconocerle, como dije antes, la visión que tuvo Zack Snyder, que yo creo que de lo mejor que tuvo, digamos, este universo fue el cast que logró de esa Liga de la Justicia. Ahora, en esa misma entrevista le preguntaron que aceptaría, y dijo que aceptaría si lo llaman a hacer casting para Lobo en el nuevo universo de DC, que es el gran rumor que hay. Que él vendría a ser Lobo en el nuevo universo de DC. ¿Usted cómo lo ve ahí?
No, y no vio, pues de todo se pega la gente, pero la montada en moto, entonces todo el mundo empezó a asociar que era un guiño, pues porque sabemos que Lobo, uno de sus artefactos o de sus vehículos más particulares, pues es la motocicleta, muy al estilo también de la que tenía en esta última película de Aquaman. Pues no sé, yo... Es que yo creo que no han dicho nada para dejar que se acabara la película, ¿no? Como cuando en el fútbol dicen, dejemos que acabe el torneo y anunciamos que ese técnico que está allá viene para acá, o ese jugador viene para acá. Entonces, creo que están esperando más bien que pase ya la Aquamanía y ahí sí pueden anunciarlo. Es posible, también puede que no, es que... yo creo que
siento que él está muy, muy adentro, la verdad. Yo siento que él está muy adentro en el nuevo
universo. Como Bautista.
DC, que es casi cantado que va a estar.
Es como
ahí.
El hermano de James Gunn.
Y es como quién?
El hermano de James Gunn, más cantado que va a estar en DC.
ya, ¿no? Ya también ya lo confirmaron. Y a mí, a ver, confío mucho en James Gunn. Pero sí me genera cierta inquietud la cantidad tan absurda de personajes que se han anunciado en la película de Superman Legacy. O sea, me da mucho miedo. Se nota que va a ser la película que abra el universo, pero lo va a abrir a lo grande, porque han anunciado muchos personajes y pues ya sería la etapa que terminarán diciéndonos, oiga, también va a estar Lobo. Uf, no, ya sería como, ¿qué vas a hacer con esa cantidad de personajes? Pero bueno. Y frente a la pregunta que usted me hacía, Bobcito, nos toca viajar a 1977, al número 452 de una serie de cómics que se llamaban Adventure Comics, que obviamente hacían parte de la editorial de DC. Y en este cómic pues nos cuentan que Black Manta logra secuestrar a Aqualad, al hijo de Arthur Curry Jr., y bueno, ahí la trama es bastante de la época. El pulpo, el topo, va hasta allá, logra digamos capturarlos a ambos. Está metido también Aqualad, que eso me pareció bien interesante del cómic, y lo tiene atrapado, lo está asfixiando, porque obviamente el bebé necesita estar en el agua, y lo está asfixiando Black Manta. Y lo que pone a hacer Aquaman para supuestamente liberarlo es que se enfrente a Aqualad. Y es muy desgarrador cuando Aquaman le importa un zapato. Pues, o sea, la situación era bien jodida. Era como mi sidekick o mi hijo. Pero de todas maneras es muy fuerte cuando Aqualad dice como, uy, a lo bien, mi maestro intentó matarme. Finalmente logran como librarse de la batalla, pero no alcanzan a salvar a Aquababy, como también le dicen. Y pues el cómic justamente lo contamos esta semana ahí en el feed de la banda del cómic, por si quieren ir a verlo, chequearlo y saber un poquito más de esta historia, que a propósito, para contarle a la gente, estuvo a cargo de David Michelin, Gina Paro y Jerry Serp.
Datazo, vayan e indaguen en el feed del arroba banda del cómic, que ahí está la historia que hemos desarrollado sobre eso que estaba diciendo Carlitos. Entonces, para resumir, en el cómic el hijo muere, pero en la película hacen una adaptación, pues obviamente como para que haya un final feliz, y no muere el hijo. No sé, de todos modos...
Muere el papá, ¿no? Muere el papá.
Sí, Boba Fett.
que es un poquito ahí como, tú me mataste a mi papá, yo te mato al tuyo. Entonces, bueno, sí, no, digamos que Aquaman no se lo mató, pero tampoco se lo quiso salvar y lo dejó morir.
Pero,
así que técnicamente se lo mató.
Sabes que yo hacía una reflexión ahí sobre lo que siempre hablamos de lo transversal de la vida. Cuando este man, Black Manta, está al final ya colgando de ese abismo y se cae, digamos, está ya a punto de caerse, a Aquaman va a darle la mano. Y el man dice, prefiero morirme. Y se tira hacia atrás y se muere. Y yo decía en ese momento, oiga, nosotros como seres vivos, o sea, como seres sí somos muy poco entendibles. O sea, está bien que el man, pues hablando de Aquaman, no salvó a su papá en su momento. No lo salvó a la final. Me parece muy como a la ley de la naturaleza, ¿no? Como, marica, mira a ver qué va a hacer. Yo no sé, parce, usted es una caspa y yo no lo voy a matar, pero sonó obviamente aquí el... pero obviamente pues dejo que la naturaleza decida y pues obviamente se salva Black Manta, el papá no. Pero ahora va, o sea, no es repetir la historia, va a ayudarle y prefiere morirse cuando además ese fue su motivo de venganza y de odio. Entonces, no sé, o sea, el ser humano se contradice mucho porque la indignación fue que el man no le ayudó y ahora le iba a ayudar y prefiere morirse. No, pues... No sé, uno muchas veces en la vida actúa así como con diferentes cosas de la vida. O sea, me llama y que me llame. Me llamó, ay no, ya no quiero salir con él. O sea, la vida es así, o sea, a veces actuamos como seres humanos.
sí, no, a mí, mire que los villanos no me parecieron que, pues, o sea, como que la funcionaban para la trama. Hay mucha gente que sé que le molestó como que Black Manta era más como un títere de este otro ser de ese mundo perdido, pero a mí no me molestó. ¿Sabe qué me molestó más? El personaje que está todo el tiempo ahí, que se me hizo como un poquito que se volvió algo que se llama normalmente en cine plot armor, que es como el dispositivo. Este personaje es lo que sea que la trama necesite, va a aparecer, y es el personaje del Dr. Stephen Sheen. Ese man no se moría con nada, y para lo que necesitara la trama, ese personaje era el que aparecía. Entonces, si era el personaje que tenía que ir a chismosear, que se la pasaba yendo a chismosear a la habitación de Black Manta, entonces ese personaje aparecía ahí, pero Black Manta nunca le hacía nada, siempre le cerraba la puerta. Eso era sí. Como medio absurdo, o sea, el man descubrió todo, pero el man le cerraba la puerta.
Oiga, sí sabía que ese man es Jimmy Woo en WandaVision, el mismo actor.
Sí. Sí, sí, sí. Y ahora el personaje lo ponen a que sea el que salve al hijo de Aquaman. El personaje termina apareciendo al final. O sea, me pareció demasiado, demasiado forzado lo que pasa con el Dr. Stephen Chin. Y no sé, maneja los robots. O sea, todo lo que la trama necesitara, venga, Randall Park lo va a hacer y un hechicero lo hizo y listo. Así solucionamos.
Oiga, ahora viendo, le quería preguntar, viendo ya Namor, porque cuando estaba Aquaman la 1 no había salido Namor. Ya vimos Namor y el universo de Namor bajo el agua. Se parecen mucho, ¿no? O sea, son muy idénticos, tecnología avanzada más que los de arriba. El, bueno, obviamente pues este sí es como medio antihéroe, pero como nos lo mostraron, ¿no?, en la película, estoy hablando de las películas, pero muy similares, ¿no? Y ahora uno ya puede como medio hacer el símil entre uno y el otro, porque todos dos son bajo el agua. Toda
la a mí, mire que a mí me gustaban mucho algunas ideas que James Wan tuvo con Aquaman, o sea, esa parte como del universo bajo el agua, algunas secuencias de acción me parecieron muy buenas. Yo creo que ahí había un gran potencial, la verdad. Él utilizaba mucho ese recurso de esa cámara como que está volando y que va girando mientras la batalla va ocurriendo, y me parece que eso se veía muy cool, como que hacía, justamente contribuyó para que Aquaman se viera como un gran peleador y la película se viera muy una película de momentos épicos. Y aquí por momentos logra conseguir algunas de esas cosas en esas batallas. Sí, digamos, de cosas positivas, me pareció que la película funciona en eso. Yo vi que estaban criticando algunas cosas de los efectos visuales, pero ninguno me pareció tan grave, ¿sabe? Ninguno me pareció tan grave.
Pero yo no sé, emocionaba más en la 1 ver todo lo que pasaba en el agua, ¿no? Como que, uff, era toda esa espectacularidad y era el reto del agua. Y ahora como que, pues no, o sea, no fue un elemento diferenciador o que llamó la atención o que la gente dijera como, uy, pero es que la gente como hablaba dentro del agua mismo y el efecto, no, o sea, como que, o sea, sí, no, o sea, no, fue un aspecto como muy simplón, y creo que muchos elementos de la 1 en la 2 desaparecieron. Por ejemplo, también hablando de Nicole Kidman, que en la 1 exaltamos en la reacción, pues que no, que Nicole Kidman, que María, que actriz, que cómo hizo ese papel, y acá muy, muy ninguneadita, muy ahí, no pasó nada, o sea, como ni fu ni fa.
Y mire que para cerrar el tema de las escenas de acción, antes de comentar lo que acaba de decir de Nicole, como derrotan al villano, ese me parece una buena escena. O sea, cuando él lanza el tridente y el tridente atraviesa el tridente negro, eso me gustó, eso me pareció chévere. ¿Quién le lanza el tridente? El doctor. Pero bueno, es que es increíble. O sea, el doctor realmente es el gran superhéroe de la historia de ese. Pero no, a mí sí, la verdad que hubo secuencias de acción que me gustaron, incluso lo que hablábamos de Orm. También tiene momentos buenos cuando escapan de la prisión. Ahí hay cosas interesantes. Y sobre Nicole Kidman, sí, la verdad pasa muy desapercibida. Igual, ¿sabe qué pasó con el personaje de William Dafoe? Bulco, que finalmente no puede cuadrar agenda para ir a grabar las películas. Y la película lo soluciona con una linecita de no, una plaga lo infectó y tin, 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 y chao, y se murió. Claro. Baila porque ese había sido, ahí coincido mucho con usted, ese también había sido un personaje que resaltamos en la primera película.
La cara de un... Sí, no, yo no sé, lastimosamente ahí Carlitos baila. Oiga, yo no sabía que este actor que precisamente hizo de Black Manta, Yahya Abdil, creo que se llama, él interpretará a Wonder Man en Marvel. Yo no sabía que hay planes con ese actor para interpretar a ese personaje.
Ah, no, yo tampoco tenía la menor idea. Oiga, ya que estamos hablando también de datos curiosos, yo mencioné por ahí en algún momento la serie de los Super Amigos, y el caballo de mar que monta Arthur Aquaman, que se llama Storm, es ese mismo caballo de mar que vemos en la serie de los Super Amigos. Ahí hacen como un buen homenaje, y pues obviamente aquí se ve mucho más cool, como en ese traslúcido 3D, obviamente se ve mucho más cool ahí.
Oiga, ¿y cómo vio lo del hijo y ese rol de papá y los pañales y la ropa colgada con los pañales ahí en el tendedero, o sea, una apuesta ahí arriesgada.
Sí, a mí me parece que ahí se excede un poco. Es que en ese humor no hay tintas medias. Por ejemplo, cuando Homera desvía el chichi para que se moje Aquaman. Son esas vainas que uno dice como, uff, fue pucha. Ya, sí, obvio, ya se pasaron al otro lado y ya esto lo quieren volver la gran payasada. No sé, por eso hay chistes que a mí me funcionaron, chistes que no. Pero sí, la película va totalmente hacia el otro lado. Y lo otro que le iba a decir es que no sé si de pronto, es que, o sea, la apuesta de querer jugar al humor, yo la he defendido en otras películas, por ejemplo, en Love and Thunder, que es una película que la mayoría de gente odia. Yo, digamos, defiendo mucho esa película, pero aquí lo que pasa es que se siente, en Aquaman 2, se siente es como que quisieron meter muchas cosas y no les importaba lo que fuera a pasar, simplemente las quisieron meter. Entonces, pues, es diferente, siento que por eso es diferente.
No, sí, qué cagada, Carlitos, es que, digamos que, uno ya viendo como el conglomerado, uno siente que había una buena historia, había un buen cast, venía con un buen precedente de la 1, buen director, pero todo lo que hemos dicho tal vez perjudicó lastimosamente el producto. Yo sé, y lo ha dicho usted, digamos, como una apuesta de que sí, que era la película, que qué más, pero yo sí quedo triste porque era también lo que le decía al inicio, aquí nadie se enorgullece, se siente, exalta o se emociona porque a un producto le va mal, independientemente de la casa de donde venga. Pero yo sí quedo como con ese sinsabor. Usted lo ha dicho también, viene un tiempo de descanso largo. El otro año viene unas apuestas interesantes que yo creería que el nuevo director de DC debería hacer historias que no se preocupen tanto por conectar, Carlitos. Y yo creo que el éxito de The Batman finalmente fue que no quisieron conectar, quisieron hacer una película de Batman y pues funcionó y le fue muy bien, pero no querían ni conectarlo, que traer al Joker de no sé dónde, que traer a no sé quién de no sé dónde, que del mundo de no sé qué, que entonces si este es el Batman del nuevo mundo, no, y por eso le fue bien. Y ahora vamos para la 2 y el próximo año vamos a ver esa película, y una con el mismo tinte que es el Joker, también sin pretensiones, una película aparte que no conecta, que tampoco ni siquiera conecta con Pattinson. Entonces me parece que esa es la apuesta y creo que por ahí es el camino. El año entrante disfrutaremos de estas dos películas que tienen un peso muy alto por el nivel de expectativa, que de eso también hablamos en el especial de Navidad. Vaya, escúchelo, oiga, ¿qué es esa gente que habla tanto del especial de Navidad, hermano? Va, escúchelo.
Oiga, voy a cerrar antes de que hagamos nuestro balance del DCEU, que habíamos quedado de hacerlo. No sé si se le olvidó, a mí se me olvidó recordárselo, pero igual lo sacamos aquí en vivo si es necesario. Quería decir que en mi experiencia de haber visto la película pues al otro lado del charco, en una ciudad pequeña, yo estaba en una sala donde no había mucha gente, la verdad, y creo que eso habla también un poco de la película, porque yo fui el día del estreno, pero sí me causó mucha curiosidad que estaba al lado de un niño, yo creo que por ahí unos 10, 12 años. Ese pelado estaba muy emocionado por la película, como que con las escenas de acción conectó mucho, e independiente que a nosotros no nos gustó y que obviamente nosotros lo vemos con otros ojos, la película, sí me alegró mucho ver pues que los niños siguen disfrutando del cine de superhéroes, que se emocionan, que sienten angustia por los personajes, pues porque a la final chévere que ellos lo disfruten, y a nosotros nos corresponde exigir que la calidad sea mejor para que ellos puedan seguir disfrutando de esas historias muchos más años y al mismo tiempo también nosotros las podamos disfrutar. Pero en serio que eso me alegró mucho, digamos, ver esa experiencia de este chico ahí feliz con la película y las escenas de acción.
No, yo cuando fui también poca gente, pero había niños y pues yo no salí viendo a los niños tristes. Yo lo sentía pues también gritando y exaltado así. Yeah. Y en fin, usted creo que ha hecho un comentario muy acertado que conecta una vez más con lo que hablamos al inicio, y es por favor, o sea, aquí es simplemente una opinión de la sensación que nos generó la película, pero lo hemos insistido y es que cada uno tiene una experiencia distinta y se conecta con ese producto. Y me han hecho muchos reclamos que por qué no metimos a Super Mario Bros, por ejemplo.
¿En dónde? ¿En dónde? ¿En el especial de Navidad?
En el top de las nuevas, de las películas. Que, pero que cómo así, pero que cómo así, y que, pero que
Estuvo ahí cerquita de meterse, pero...
pero no es que sea, igual. Entonces a eso voy, o sea, no porque sea una mala película, es una excelente película. Y el hecho de que no esté en el top de la banda no significa que no. Pues me parece que
había que escoger tres.
Había que escoger
como ahorita, Bobcito, prepárese porque le van a caer tomatazos. Si le cayó tomatazos por esta le van a caer más. Vimos un ejercicio
que
estaban haciendo en Twitter, ahora conocido como X, en el que ponían como, bueno, después de todo este universo DC que arrancó con Man of Steel de Zack Snyder y que cierra con Aquaman 2 de James Wan, ¿cuál fue la mejor película de ese universo para Bobcito Carlos Mario Ríos? Uf.
Yo creo... puedo tener tal vez dos.
¿Cómo te digo, Juanca?
No, yo creo que, o sea, me voy mucho por la de Superman, la 1. Creo que fue una,
Man of Steel.
Sí, creo que fue una gran película con sus cositas, pero en ese momento no estábamos contaminados, no había tanto hate, no había tanta vaina y tanto escándalo con el DC. Estábamos viviendo un momento bonito ahí, la disfrutamos un montón, y uno ya viendo el producto como tal, uno dice, no, sí, es una gran película. Y yo diría que la última que sacó Snyder, como la de 4 horas, que me parece que ahí hace un buen trabajo, y esa es una película que disfruté mucho. Pero si se tratara de quedarme con una, me quedo con Superman.
Bueno, como usted también mencionó, la de Snyder Justice League, también le pongo un puntico a esa, pero la que voy a escoger es Wonder Woman. Me parece una película estupenda. Con todo el carisma de los cómics y el carisma del personaje, y creo que es una de las cosas que mejor nos deja este universo cinematográfico.
La 1,
porque ahora vamos para la peor película de ese universo, y si quieren entonces ahora arranco yo, ya que me dejó ese pie. Para mí la peor película es la segunda parte de Wonder Woman. Es una película que no volví a ver, pero que cuando estaba haciendo este ejercicio dije, como siento que es la que más sin sabor me dejó. Entonces voy a votar por esa. Me parece además que desperdiciaron justamente el capital gigantesco que habían obtenido con la primera. Nos mostraron la armadura amarilla, el avión invisible, y siento que fueron elementos que son muy característicos del personaje
y Maxwell,
que los mostraron mal y los utilizaron mal, y por eso para mí se lleva el puesto a peor película de ese universo cinematográfico.
Y Maxwell Lord, que es un villanazo en los cómics,
y además, ¿con quién? Con Pedro Pascal actuando de Maxwell Lord. Esa película, sí, la verdad, para mí es la peor de ese universo. ¿Cuál es su peor película, Bobcito?
Yo diría que esa también, pero pensando en el conglomerado y en lo que me generaron las películas, creo que la que peor sensación me generó de todo su universo fue Aquaman.
Ok, bueno, bien. Vámonos ahora con el mejor cast, es decir, la mejor elección en el elenco.
Esa es difícil porque creo que lo que usted lo dijo, usted lo dijo ahora, y era que una de las cosas que más se le exaltaban era el cast de casi todos. Es más, yo diría más bien como de esos quienes casi no, porque de ahí yo podría sacar a varios. Ahí sí, perdóneme.
No, pero espere, espere porque esa es la siguiente pregunta. Primero dígame el mejor.
No, para mí está entre Wonder Woman y Superman. O sea, me parece que Henry Cavill hizo un supermanzazo, pero es que también, no sé, es que Wonder Woman era como que, ay, no queremos que se vaya, y cuando dijeron que seguían el nuevo universo todos se alegraron por el gran cast. Entonces yo por ahí me la jugaría. siendo que amo a Batman, pero hay que decir que es que el cast de Cavill fue un cas.
Bueno, yo tenía a Henry Cavill como mi primera opción, pero ya que me la robó, entonces le voy a dar mi segunda opción, que es Margot Robbie como Harley Quinn. Me parece otra de las que me daría mucha tristeza si definitivamente se confirma que ya no va a ser parte del nuevo universo. Porque primero me parece una actriz súper talentosa, es además una mujer que se ha vuelto productora, que participa en los guiones, o sea, una tesa realmente de la industria cinematográfica. Y además, cuando ya la cogió un director que le dio rienda suelta, nos regaló una gran interpretación de Harley Quinn en la segunda, Suicide Squad, siendo que en la primera ella había sido lo poco que se rescató de esa película, había sido ella. Ya en la segunda, que la vemos en todo su esplendor y regalándonos unas escenas increíbles de la mano de James Gunn, me parece que Margot Robbie también es de los mejores casts que tuvo este universo.
Uy, por encima Wonder Woman. Y pucha. Nada más de uno está revolcándose.
Ya le había dado a Wonder Woman mejor película, me toca ahí. vámonos con peor cast. Tuve problemas, la verdad, incluso tengo el espacio aquí vacío. No sé cuál es para usted el peor cast.
Bueno, pues es que ya se abren, ya metió la gente de el Escuadrón Suicida y no, pues ahí sí ya. Pero pues hablando como de la del pool, diría yo, porque si ahí ya voy a sacar la sombrilla diciendo, no, el Boomerang o cualquier otro de ahí, no.
Pero por ejemplo, ¿usted metería en peor cast a Jared Leto?
¿Quién?
¿Lo metería ahí? ¿A Jared Leto?
No.
Sí, yo tampoco, por
no,
ejemplo.
No.
Yo tampoco.
No, ¿saben quién se me vino a la cabeza? Que unido a sus escándalos y a todo lo que sucedió, a Cyborg, Ray Fisher, creo que se llama.
Ah, pensé que iba a decir Ezra Miller.
No, creo que él hizo un, creo que en Flash él, aparte pues de todos los cagadones, pero el man creo que la sacó, hizo severa actuación. Yo diría que Flash, yo diría que Cyborg, yo diría que tal vez el man fue el cast más desafortunado, mucho escándalo, se fue con contra DC, o sea, un montón de cosas y no, pues no sé, que uno decía Cyborg como que sí. Hablando del pool, porque si hablamos ya de todo, pues ahí sí ya le diría, no, pues Skrillex de Escuadrón Suicida o cualquiera pues de ahí, de ese pool, que uno que murió muy al principio de la película, no me acuerdo de la 1, pero pues no, o sea, yo diría que es más chévere como hablar de los más importantes.
Sí, totalmente. No, mire que yo tampoco, no sé cuál otro, sí, no sé. La verdad es que me parece que normalmente el cast de las películas era bastante bueno. Por ejemplo, me duele como saber que vamos a perder a Pierce Brosnan como el Dr. Fate, por ejemplo, que salió en Black Adam. Y uno dice como, uff, semejante personaje, semejante actor, y que se lo lleve el reboot es como complicado. Pero bueno, ya vamos a terminar. Mejor escena. Uff, mejor escena. ¿Empiezo o empieza?
Hágale.
Para mí, la mejor escena del DCU, cuando Batman rescata a Marta. Y esa escena de batalla es para mí una de las mejores escenas, no solamente del DCU, sino que hemos visto de un Batman en el cine. Cuando llega y la rescata es sencillamente espectacular.
A mí esa película de Batman vs Superman, tan criticada, tiene grandes momentos. Y mire que a mí se me vino una escena de esa película, y es el entrenamiento de Batman para enfrentarse a Superman, que es una escena ahí que él está preparando como la pistola con la kriptonita y él levantando como unas pesas y unas llantas, y la música de ese momento, o sea, me parece que es como un gran momento.
¿Sabe?
Habría que escudriñar, ¿sabe? Tal vez ya,
déjeme aquí hacer momentos de Juanca y romper la regla. Por ejemplo, cuando Diana o Diana pasa al frente y arranca a correr para atacar el esa escena es brutal.
Se me vino a la mente esa
o cuando también matan a Steppenwolf en la versión de Zack Snyder, brutal. Suicide Squad, que yo sé que a usted no le gustó tanto, pero también tiene unas escenas tremendas. Por ejemplo, la batalla entre Peacemaker y Rick Flag, muy buena. lo cual solo me permite reafirmar que DC tenía muy buenas ideas, nos deja muy buenas escenas, pero tristemente no nos deja buenas películas. Así que, pues, algunas, pero son más las películas irrelevantes que las buenas que nos deja. Y terminemos con peor escena.
Uy, no, mi nivel de indignación con la escena post créditos de Aquaman no tiene nombre. O sea, de verdad que yo dije, joder, que si está mierda. O sea, no, yo creo que fue el peor momento. También, yo creo que hubo otros momentos en 1984. Que me decía como, ay, Dios mío, qué pena esto, qué vergüenza. Pero bueno, hablando como de lo más reciente, de pronto esa, para mí.
En la primera Suicide Squad también se me hace que hay algunas escenas, sobre todo tirando hacia el final, con Enchantress y eso, que también me parecieron que son, no son buenas escenas. Y aprovecharía también para criticar que en algunos momentos, algunos directores, por ejemplo, lo que pasó con... ahora olvidé el nombre del director de Avengers que fue a dirigir la Liga de la Justicia después de Zack Snyder.
Whedon.
Eso, Whedon, Joss Whedon, que pues comenzó a sexualizar el personaje de Wonder Woman de una forma absurda después de que justamente Patty Jenkins había hecho lo completamente diferente en la película de Wonder Woman. Y pasa, mire que también pasa con el tratamiento que se hizo del personaje de Margot Robbie, de Harley Quinn. Una cosa es como lo hizo James Gunn, que incluso hasta le puso un vestido rojo largote, y el otro que la tenía como en el chorcito todo el tiempo. Entonces sí, un poco también eso. Yo creo que obviamente los personajes tienen unos vestuarios, es decir, no quiere decir que nunca Harley Quinn pues pueda salir con su atuendo sensual, porque es parte del personaje, pero es que ellos ya lo hacían de una forma como muy descarada.
¿Sabe que estoy leyendo en este momento un cómic de la Liga de la Justicia contra el Escuadrón Suicida?
Bueno, muy bueno. Creo que ese hay película, ¿no? Me parece bueno, que sí tiene película bueno, animada, si no estoy mal.
No estoy seguro, pero uff, buen cómic. Me ha sorprendido, me ha sorprendido. Muy, muy, muy interesante el vuelco que le dieron al cómic. Obviamente Amanda Waller ahí. Y Maxwell Lord, que por eso decía, qué gran villano en los cómics. Qué lástima haber visto esa mala versión en 1984. Pero bueno,
superé. Bueno, pues ahí. Ah, pues ese Maxwell Lord es el que va a ser el hermano de James Gunn. Ahora que lo pienso, creo que ese es el que va a ser el hermano de James Gunn. Bueno, no, Bobcito, se nos alargó el episodio, pero creo que valía la pena, pues que era el cierre del DC, porque es probablemente nuestro último episodio del año, porque o usted podría ayudarnos a llegar a los 10.000 seguidores en Instagram, o si lo está escuchando después, pues está haciendo parte de la celebración, porque llegamos a los 10.000 seguidores en Instagram. Así que vayan y sigan la cuenta, vayan y descubran también ese otro universo de cómics y de noticias y de historias que siempre les llevamos allá. Y Bobcito, pues muchas gracias por un nuevo año aquí en la banda del cómic. Creo que fue un año bien interesante y lo mejor siempre está por venir.
Sí, sí, creo que ese fue un buen año, un buen 2023 también para la banda. Cada año tiene sus sorpresas, cada año... Uno dice que vendrá y cada año pasan cosas mágicas y maravillosas en la banda del cómic. Gracias a ustedes, a cada una de las personas que nos escuchan ahí. La verdad, ustedes no se imaginan, nosotros las reflexiones internas dentro de la banda que hacemos de eso que estoy diciendo, de la importancia de la moneda de oro que son ustedes. Y de lo mucho que valoramos que estén ahí, que nos escuchen, que le recomiendan al amigo, oiga, parce, usted conocía a la banda del cómic, sígalos, sígalos, oiga, escúchelos, que los manes tienen un discurso bacano. Y qué chévere que se identifiquen con nosotros. A veces no se identifican, a veces se sienten un poquito porque no estamos muy de acuerdo con el concepto de ustedes, porque dejamos alguna película por fuera, pero... Siempre estamos aquí con los mejores argumentos, la mejor conversación geek, con todo el amor para todos ustedes. El 2024, Carlitos, por ahí me preguntaron que si salíamos a vacaciones y le dije, no señor, vamos a seguir. enero viene derecho. Así que pues nada, mucha programación geek aquí en la banda del cómic, Carlitos. Por favor, dejen sus comentarios ahí en Spotify, las 5 estrellitas, por favor. Y pues nada, Carlitos, ahí seguimos muy atentos para que nos sigamos escuchando con mucha más energía en la banda del cómic en 2024.
Claro que sí, con muchas promesas por cumplirles, muchas series por ver, muchos cómics por leer y muchas historias por descubrir. Nos despedimos de este 2023. Felices fiestas para todos. Y nos encontramos, claro que sí, muy pronto en un nuevo episodio de La Banda del Cómic. ¡Chao!
Si tú los lideras, los siete reinos te seguirán.
¿Guarito qué?